desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también de Facebook y ahora últimamente por YouTube. Los saludamos desde el sur del Valle de Texas en una noche muy fría. Tenemos ya 3-4 días, noches, que en esta región hemos tenido fríos como nunca los habíamos experimentado, pero a pesar de eso, somos una iglesia que afuera está frío, adentro está agradable, sabroso, rico para poder nosotros estudiar la palabra del Señor. Sentimos el calor de la presencia del Señor y el calor de la presencia de los hermanos. Esta noche, el buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 25 nada más. Como es solamente un versículo, le voy a suplicar que por favor lo podamos leer todos. Hoy vamos a estudiar dos promesas más y en una de estas promesas vamos a usar la Biblia más de lo debido, más de lo común, más de lo que estamos acostumbrados por la cantidad de información que aparece acá. Entonces, quiero percibir por favor a la congregación para que estemos listos para que cuando nos corresponda pasar por ahí, si es que usted no nos cree que los versículos que ponemos en la pantalla son de la Biblia y usted quiere cerciorarse, pues entonces va a tener que tener mucho más agilidad para buscarlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, 25. Lo leemos todos. Dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Es el primer agradable acá dentro en tu casa. Venimos con las ganas de seguir aprendiendo más de tu palabra. Queremos pedirte que nos bendigas y que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No lo sabía, pero pretendo que esto sea una realidad. No son a creer exageradamente. Y el estudio de la semana pasada le ayudó a poder confirmar algunas cosas y aclarar otras. Esto me estimula, esto me hace sentirme que yo, al sentarme en mi oficina o en el cubículo que tengo en mi casa, una oficinita pequeña, y al abrir la Biblia y al abrir los libros que me sirven para sustentar, para poder tener el fundamento bíblico de lo que voy a estudiar el tiempo. Eso es lo que pretendo hacer cada vez cuando decidimos comenzar con el estudio y las promesas de Dios. Sabía que iba a demandar de mí mucho tiempo, pero también al mismo tiempo yo dije, bueno, yo soy el que me voy a beneficiar. Yo voy a empezar a tener ya, a clasificar otro de los temas más de los miles de sermones que hemos predicado en la iglesia. Un otro lugar, pues entonces yo ya tengo un... Esa es la finalidad, sino que también de que el Señor me ayude, que el Señor me alimente, que el Señor me instruya, que el Señor me capacite. La semana pasada había venido estudiando, siempre habíamos mencionado una de las cuales nunca nos habíamos detenido a hablar de ella en particular. Hemos hablado de que hay promesa de salvación, sanidad de cuerpo, protección de vida, promesa de vida eterna, perdón de pecados. Y la habíamos hablado tanto tiempo, pero nunca nos habíamos detenido como nos vamos a detener en esta noche para estudiar esa promesa especial que hay en la vida. Mire, sabe que hay promesas de prosperidad, sabe que hay promesa de sanidad, sabe usted que hay promesa también de protección y promesa de darnos la victoria, pero ¿de qué nos serviría? Imagínese usted esto, ¿de qué nos serviría que todos nosotros podamos disfrutar de todas estas promesas si no estamos seguros de algo que Dios hizo en nosotros, que es haber borrado todos nuestros pecados? Mira, hay una promesa en el libro de Isaías, capítulo 43, 20, algo pendiente con las autoridades. Y a veces probablemente podemos salir del caso, podemos superar el problema. Pagué la condena, estoy en 2, 3, 4 años de lo que le llaman aquí probation, pero voy a tener eso siempre ahí como récord. Ahí va a parecer de que yo estuve en la prisión, ahí va a parecer de que yo estuve tantos años de probation, ahí van a aparecer cuál fue el delito que yo cometí, pero y cumplí mi condena. Y salí de ahí y libré todo. El juez me dijo que ya no había ningún problema, que ya no hay necesidad de volver a regresar a la corte. Pero a la hora de sacar yo mis antecedentes policíacos o de sacar yo mi antecedente penal o lo que le llaman aquí el background check, ahí aparece ese perno. Quiero decirle una cosa. En el sistema de Dios, en la computadora de Dios, en el programa de Dios, usted y yo, desde el momento que venimos a los pies de Jesús, en ese momento Dios borró todos nuestros pecados. Hay una promesa, es una promesa de Dios. Y yo lo que quiero es que usted en esta noche me siga, porque hay una cantidad de versículos que nos van a servir a nosotros para reforzar todo esto. Y lo que quiero es que se dé cuenta que no es solamente Isaías, sino que también son varios de los escritores, varios profetas, y si fuera poco, todavía viene el apóstol Pablo para afianzar, para reafirmar que cuando nosotros venimos a buscar a Jesús, Él con su sangre preciosa nos limpió y nos borró de toda iniquidad. ¿Qué cosa más hermosa? Fíjese, yo creo que es lindo poder pararse detrás del púlpito y decir, el Señor me sanó de un cárcel. Es lindo. Yo creo que es hermoso pararme detrás de un púlpito o en un momento de testimonio y decir, hermano, mire, fíjese que Dios me ayudó en mis oraciones y sacó a mi esposo de la drogadicción. Sacó a mi hijo del alcoholismo. Fíjese, pastor, que yo estuve a punto de perder mi matrimonio, pero el Señor me ayudó a reestructurar, a arreglar mi matrimonio. Las cosas son como no es la iglesia. Ellos ya tienen años de estar casados. Cosa más hermosa, ¿no? Qué cosa más linda. Entonces, mire, le cuento esto porque ese Dios, que es 3 veces santo, ¿cómo entiende? ¿Cómo explica usted? ¿Cómo puede usted llegar a aceptar que un Dios que es 3 veces santo se fije en un ser humano que es 10 veces pecador y que está dispuesto a perdonar los pecados de los hombres? Y no solamente esto, sino que perdona los pecados y él mismo se compromete a no acordarse más de los pecados de ellos. El hombre, nosotros no tenemos el momento de la reconciliación, llegó el momento de acercarme, de dar yo el paso o de dar yo el brazo a torcer, estaba en el Espíritu del Señor y acepto mi perdón, pero no olvida. El hombre no tiene esa capacidad. No olvides, santo, que él no solamente perdona, sino que también olvida todo lo que nosotros le hicimos a él. Dios borra, póngame mucha atención, en la vida social o en la vida de la sociedad, yo puedo entrar en ese trabajo. Yo, la computadora de Dios, los récords de Dios fueron totalmente disueltos, fueron totalmente llegados a ser, dice en el capítulo 43:25. Mire qué cosa más linda. No sé si usted algún día se había detenido a ver esto, y ahorita lo voy a llevar a una secuencia de textos. Yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Los hermanos sí. Estoy tratando la manera de reajustarlo, de contextualizarlo. Un tomar, los hermanos que me vieron emborracharme, los que sea. Y nosotros, esto no es un museo donde Dios. Fíjense cómo son las cosas. Dios nos perdona y se olvida. Y los hermanos, que, yo no sé por qué los hermanos se han llegado a apropiar de la iglesia. Y son los primeros que dicen, es que él ofendió, es que esas cosas que hicieron ellos no son dignas en ningún momento de poder olvidar. Le hicieron tanto daño a la iglesia que es mejor que busquen otro lugar. Vámonos, transgresiones. Vamos a tomar la Biblia de esta forma. Me gustaría que usted se viniera en el libro de los Salmos. En el Salmo 103, versículo, si usted quiere ponerlo, un subtítulo, caos. Entonces usted pone Isaías capítulo 40, y va a hacer es poner arriba de ese título, va a poner el Salmo 103:12. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser el seguimiento, esta va a ser la secuencia, o esta va a ser la forma sistemática de darnos cuenta que no solamente Isaías habló de esto, sino que también otros personajes más. Vea lo que dice el salmista. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras, ¿qué dice? El oriente. Voy a preguntarle a los que conocen de coordenadas y de cartesianas y de latitudes, ¿cuándo se junta el oriente con el occidente? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Eso, de eso se encargó Dios. Él está el oriente del occidente. Pero inmediatamente después de esto, para que usted se dé cuenta y sigamos la secuencia, de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. ¿Qué dice Jeremías 31, 34? Mire qué interesante. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, oiga, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿A otros cuantos? Y darnos cuenta que en un acto voluntario, en un acto inducido por el Espíritu Santo, llegamos a reconocer nuestro pecado, nuestras faltas y nuestras transgresiones. Y ese día que nosotros pedimos perdón, Dios nos perdonó. Es muy probable que las personas a quienes nosotros dañamos, es muy probable que a quienes nosotros herimos, es muy probable a quienes nosotros ofendimos, ellos no tengan la capacidad de perdonarnos, pero Dios sí. Lo dijo Isaías, lo dice el salmista David, lo dice Jeremías, lo de Ezequiel, capítulo 33, versículo 16. Miren lo que dice la Escritura. No se le ¿qué había cometido? Hizo según el derecho y la justicia. Vea lo que dice la Escritura. Vivirá ciertamente. Qué bueno. Más adelantito le voy a mostrar una figura que está por ahí hasta terminar las citas bíblicas, porque esto es algo que nos pasa frecuentemente. Miqueas, capítulo 7, 19. Siga adelante. Después de Ezequiel, después de Daniel, después de Oseas, después de Jonás, de Joel, va entre los libros de los profetas menores, ahí va a encontrar usted el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Mire lo que dice el profeta. No, son escritores no contemporáneos. Pasaron años de diferencia entre el salmista, entre Jeremías, entre Ezequiel, entre Isaías. Años de diferencia. Y habla de tema. Y echará en lo profundo del mar, ¿cómo dice? Pero hay algunos hermanos que tienen tanque de oxígeno, una careta y pataletas y les encanta meterse a bucear. Es que usted no la conoce a ella. Ahí donde usted la ve es mosquita muerta. Es que usted no conoce a él. Él, mire, hizo esto, hizo lo otro. Mire, hay una figura. Dame la figura antes de presentarlo. Dame una figura que está por ahí. Quiero, por favor, que vea. No. Antes de esa hay una figura. Ok, antes de esa. Oiga esto, me encantó. No permitas que el enemigo te recuerde lo que Dios ya olvidó. Yo tenía muy poco tiempo de ser cristiano, déjala ahí. Yo tenía muy poco tiempo de ser cristiano. Y me encantó una camiseta, una t-shirt que yo compré allá en una librería cristiana en San Francisco. Y decía, if the devil, oiga esto, if the devil remembers, sería reminds you? Sí. If the devil reminds your past, your past, you remind him his future. Si el diablo te recuerda a ti tu pasado, recordarle a él su futuro. ¿A dónde va a terminar? ¿No se ha dado cuenta usted, agentes, hemos sido nosotros aprendices perdonados, aquellos que han sido aceptados? Por eso es que la iglesia está como está. Y lo peor de todo, que aquellos que sacamos a la luz, aquellos más pecados que esas personas a quienes nosotros estamos criticando. No permita nunca que el enemigo le recuerde a usted. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos con la figura. Dame, por favor, exactamente, la cita. Fíjese, esta es una cita que usted se la sabe. Le pedí, lástima que el tiempo... espero que haya seguido usted con esto. El texto original era Isaías capítulo 43, 25. En Isaías había que haberle puesto el Salmo 103, versículo 12. Al Salmo 103 había que haberle puesto Jeremías 31, 34. En Jeremías 31, 34, el 33, 16. Y así sucesivamente, hasta ahora, en 2 Corintios capítulo 5, 17... El texto que nosotros sabemos de memoria y nos lo enseñan en escuela dominical. De modo, fíjese, quiere decir que Pablo, el apóstol Pablo, he's quoting. El apóstol Pablo está mencionando lo que los profetas dijeron. De modo que si alguno, no importa quién es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ay, es que él era narcotraficante. ¿Cómo fue lo que dijo? Era. Ay, es que ella era prostituta. ¿Cómo fue lo que dijo? Era. ¿Se da cuenta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo ya soy una nueva criatura en Cristo. Pero vuelvo. ¿En qué condición quedo? Vea lo que dice el apóstol San Juan. Y esto lo digo en el año 90. 10 años antes, o unos años antes de morirse, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. No es el Evangelio según San Juan, sino que es 1 John, chapter 1, verse 9. Vea lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No es esa cita, era ahí en el bosquejo, dice Primera de Juan, versículo 1, 9. Bueno, entonces, quitemos la cita, está equivocada. Pero es en el bosquejo, está Primera de Juan 1:9. Vea lo que dice en la Biblia. ¿Ya tiene usted su Biblia abierta ahí en Primera de Juan? Ok, perfecto. Entonces, ahora espéreme que yo llegue, por favor. Espéreme un segundito. Voy, 1:9. Vea lo que dice. La pregunta era esta. ¿Qué pasa que si yo vengo y cometo pecado, ya me convertí, ya fui a la iglesia, ya me bauticé, yo estoy sirviendo, pero caigo y reincido y no salgo de ahí? Ok. Ahora tienes al Espíritu Santo que te dice que lo que estás te va a llevar para que reconozcas esto y te va a acercar a pecado. Siempre, al fin y al cabo, ningún hermano ha muerto por mí. Al fin y al cabo, la sangre de ningún hermano fue un... Él es los bíblicos que debemos de aprendernos de memoria. Termino con esta primera promesa que estamos. Tenía vencimiento en el año 2017. Ya no es vigente en el año 2018. Así es nuestra vida. Todo tu pasado, perdonado, sepultado, está olvidado. Todo tu pecado confesado está limpiado. Eres aceptado por el Señor Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo y le pedimos perdón, Él nos perdona. Que cuando ven que un hermano, que una hermana de la iglesia ha cometido un pecado, lo primero que hacen es ponerlo enfrente del banquillo de los acusados y los ponen en disciplina. Y me hago yo la pregunta, ¿y qué autoridad moral tienen ellos para poner en disciplina a un hermano? Había un hermano que ya está en la presencia del Señor, el hermano Remberto Durán, era de una ciudad que se llama Jalpa, Zacatecas, cerca de Concepción del Oro, en Zacatecas. Y este hermano se sintió indignado porque llegaba un hermano agiotista. Todos los 28, 29 o 30 del mes llegaba a la iglesia, era un usurero, llegaba a cobrar los intereses de los hermanos. Y entonces venía y llegó a la iglesia y le dice, mire hermano, creo que usted viene aprovechándose que los hermanos vienen a la iglesia y por su necesidad, por haberle prestado a usted dinero o haberle pedido prestado dinero, es el interés. Y se puso pero molesto y se dijeron cosas y por allá estaban dos diáconos. Y los dos diáconos vinieron y le dijeron que por haber sido un abusivo y por haber puesto en disciplina, haber puesto en evidencia y haber sonrojado al hermano que venía de otra iglesia, que lo ponían en disciplina. Y hay que sentarse en la última banca, allá donde está el hermano Oscar Lerma. El hermano no puede recoger ofrendas, no puede cantar coritos, el hermano no puede leer la Biblia, usted no puede participar en ninguna reunión, usted no puede hacer nada porque está en disciplina. Y vienen estos hombres o estas mujeres e imponen fechas que ni ellos mismos estarían capaces o serían capaces de hacer. Pues en uno de esos días, pasaron estos hermanos con el charolita o con el canastito de la ofrenda y dijeron, nos tocaba pasar ofrenda y estaba el hermano Renberto Durán hasta allá atrás. Entonces pasaron y dijo, hermano, eche. Dijo, nada al Señor, pero bien que quieren mi dinero. Recuerde que el que tiene la lengua larga, más vale que tenga corta la cola, oye. El que a mí viene, yo no le eche fuera. Le voy a decir esto. Hay muchas personas en esta iglesia que no fueran bienvenidos en otras congregaciones. Afortunadamente en esta iglesia, porque Dios es el que recibe con los brazos abiertos, ustedes y yo podemos estar en esta iglesia. Si no, aquí nadie cabe. Nadie cabe. Y pecado no es ser adulterio. Pecado no es ser borracho. Pecado no es haber mentido. Pecado es, bueno, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Faltar a la iglesia en un día de la cena del Señor, usted está en pecado, ahí sí que para algunos legalistas, imperdonable. ¿Te das cuenta? Pero Dios dice, yo ya me olvidé de todo. Yo ya me olvidé absolutamente de todo. Y si ustedes hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él se encarga de perdonar todo nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Isaías capítulo 44, 33. Vamos a la segunda promesa. Isaías chapter 44, verse 3. Promesa de bendición. Y quiero tratar la manera de poner esto en el contexto de la etapa del momento de la vida de lo que estamos ahora viviendo. Estamos comenzando un nuevo año. Decíamos en el culto de fin de año, a mí me parece que sería injusto que el cierre del fin de año hubiera sido igual para todos. No era correcto. A mí no me parece que Dios haya tenido que bendecir a todos por igual, porque no todos sembramos por igual. A mí no me parece correcto que el año lo hayamos terminado completamente en bendición todos, porque no todos tuvimos la entrega que teníamos que tenerle al Señor. Pero aquí hay en Isaías capítulo 44, versículo 3. Mire esta promesa tan linda. Capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré, esto está garantizado, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿De qué te sirve? Regresemos a esto. ¿De qué te sirve que la bendición esté sobre ti, sobre los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, si ellos no tienen el perdón de sus pecados? Prefiero ninguna bendición. Hay personas que no saben recibir la bendición de Dios en su vida. Y el día que ellos son llenados, hay un tipo de personas que no yo tengo un degree aquí porque mi tío es el diputado no sé cuánto, porque mi carrera profesional me ha llevado hasta acá, porque yo me hice un examen del coeficiente intelectual y yo tengo más de 200 de nivel. O sea, vemos un montón de personas prepotentes y arrogantes y altaneros. Qué bueno que Dios a usted le dio esa capacidad. Pero, por favor, nunca vaya a pensar, dame esta cita, nunca vaya a pensar que por eso Dios a usted lo ha bendecido. Dame el texto. Oiga esto. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo, cuánta gente he escuchado. Mi Dios es mi dinero. Mi Dios es mi trabajo. Mi Dios es mi profesión. Yo no tengo que pedirle a Dios nada. Yo estudié. Yo para eso me he esforzado. Yo para eso me he quemado las pestañas estudiando. Yo para eso trabajo 12, 13, 14 horas diarias. A mí nadie me puede señalar de que soy un periche. Yo trabajo. No le debo nada a nadie. Eso es lo que dice. No digas tú nunca. No reconocen que la vida misma que tienen, Dios se las ha dado. Y esto es para ustedes. Esto es para los que quieran. No importa qué tan árida haya sido tu vida hasta el día de hoy. No importa si tú... Mira, y esto pasa con nosotros. Que tuvimos que venirnos de Centroamérica para acá, pensando en que aquí íbamos a vivir mejor, y hemos llegado a entender que aquí estamos peor que como estábamos en nuestros países. Hay gente que ha regresado a Centroamérica derrotados. Gente que ha dicho, mejor no nos hubiéramos venido. Mejor allá en la casa, tortillas y frijoles y queso no faltaban. Pero malaya, haberme venido a este país. Aquí perdí a mi mujer, aquí perdí a mi marido, aquí mis hijos se metieron en las drogas, aquí mi hija se metió en una pandilla, aquí violaron a uno de mis nietos y de mis nietas. Hay un montón de gente que se han regresado a Centroamérica deseando nunca haber venido acá. Pero si tu vida ha sido árida, si tu vida no importa, te veniste de allá pensando que aquí me venías a levantar dinero con pala y lo peor que te ha pasado es que ahora regresas a tu país, peor que cómo llegaste. Dios es capaz, oiga esto, de revertir tu pasado. Si es capaz de perdonar tus pecados, si es capaz de olvidar todas tus transgresiones, Dios es capaz de revertir todo tu pasado y darte una nueva vida y darte una maravillosa vida de bendición. ¿Te puedes llegar tú a imaginar que Dios no solamente está interesado en ti, sino tampoco en la posición o en la bendición o en la condición de ayudarte o de bendecirte a ti, sino que también Dios está en la posición, en la condición y en la disposición de bendecirte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Hay una cita que yo quiero que miremos acá. Esto es maravilloso. Después le voy a dar esto para que usted lo escriba. Si yo le doy la cita, va a andar buscando y no me va a poner atención. Pero mire qué tremendo ese versículo. He aquí vienen días, dice Dios, no lo digo el pastor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿Qué significa esto? En Amós capítulo 9, versículo 13. Vas a estar tan ocupado cosechando y cosechando y cosechando que el tractor va a estar por detrás. Y dice, apúrese porque estoy sembrando. Dice, parlo todavía al lagar. Es tanta la uva. Le voy a decir esto. Yo no sé qué tan bueno es mencionarlo, pero yo he escuchado esto varias veces. Y lo digo porque sería una contradicción con lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Pero he escuchado de varias personas esto por muchos años. Tengo tanto que no sé ni cuánto tengo. Eso es uno. Vean lo segundo. Tengo tanto que no tengo tiempo para gastarlo. ¡Wow! Y sabe una cosa, los conozco. Se lo voy a repetir, las dos cosas que escuché. Y lo he escuchado, y les conozco. Tengo tanto que no sé ni cuánto tengo. Tengo tanto que no tengo el tiempo para gastármelo. Usted dirá, uy, y yo no tengo nada, y sé que no tengo nada, ¿verdad? Y yo lo que tengo, el tiempo me sobra a mí para gastarme lo que el viejo este no se lo puede gastar, ¿verdad? Podemos enumerar o numerar y hacer una lista de las bendiciones que Dios ha dado y podemos darnos cuenta que la promesa de Dios es una realidad. Pero lo triste, con esto quiero terminar. Hay algo que otros han recibido demasiado. Y no digo inconversos, cristianos. Hay otros que han recibido tanto y no son lo suficientemente agradecidos. con Dios. Hemos visto dos promesas en esta noche. La promesa del perdón de tus pecados y la promesa de tu bendición. Alguien me dijo esto, y con esto quiero terminar. Cuando vas a una tienda y no sabes qué comprar porque ya lo tienes, esa es bendición. Cuando vas a una tienda a comprar y pasas de zapatos, ¿para qué si tengo? Y ves una camisa, ¿para qué si tengo? Cuando ya llegues a esa posición, estás bendecido. Cuando vayas al supermercado y dices, no, ¿para qué lo voy a comprar? Todavía tengo en la casa. Tristemente, hay otros que no podemos decir eso. Todavía vemos personas acá que nos vestimos de segunda mano. Todavía vemos personas acá que vemos con buenos ojitos las cajitas de la misericordia. Pero por eso hay una bendición, hay una promesa. Dios nos quiere bendecir. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer despedidos para la honra y la gloria. Y pedimos con todo el corazón que nos llenes de tanto amor, de tanta comprensión. Señor, gracias. Bendice a este pueblo que ha venido una vez más. Estamos enamorados de este lugar. No nos empalagamos. Aquí estuvimos el viernes en la vigilia. 5 horas sin movernos. Escuchando palabra tuya. 3 cultos el domingo. Hasta la medianoche. 5 horas más tarde. Eres dulce, pero no empalagas. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.